Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. ¡Comenzamos!
Ya estamos una vez más en este programa de Mochilazo, el programa en el que ya saben hablamos sobre culturas, viajes, lugares y algunas comidas que hay en esos lugares. Mi nombre es Alejandro Valdovinos y espero que se la pasen bien durante la siguiente media hora, porque hablaremos de algún tema pues muy interesante. Tenemos hoy también un invitado que ya es viejo conocido de este programa, pero que tenía tiempo sin haber participado en él.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Luna y bueno, pues una vez más en este programa para poder platicar un poquito sobre otros lugares.
Así es, también quiero saludar a la gente que ya nos escucha por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Cuautlán. También a Diego León por su apoyo en la operación técnica del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con el tema, también queremos decir que tenemos números telefónicos por si nos quieren llamar para opinar sobre el tema o para platicarnos alguna experiencia que hayan tenido en un viaje. Es el 99-242-33 y 01-800-701-9999. Y bueno, usualmente cuando Andrés viene es porque lo haremos sobre algo de Europa o de algún otro país, pero en esta ocasión vamos a hablar de cosas de México. Ya hemos hablado de algunos lugares, hemos tenido algunos invitados, como pues a Diego también lo invitamos a aquel programa, a Lupita también estuvo con nosotros, y hemos hablado ya sobre algunos lugares, ciudades pequeñas, pueblos e incluso playas. Tuvimos un programa de playas, y en esta ocasión pues vamos a hablar contigo. Tú hace mucho me comentaste que fuiste a Chiapas y me comentaron muchas cosas muy interesantes de este lugar, y bueno, también te decía que podemos hablar de los lugares que tú quisieras visitar de México y por qué. Si quieres empezar a hablar de lo de Chiapas, me parece muy interesante cuando me platicaste hace tiempo.
Sí, hace bastante tiempo, creo yo en 2014, si no me equivoco, tuve la oportunidad de visitar Chiapas. En principio, digamos, por cuestiones de trabajo principalmente, pero pues digamos no era todo el día el que tenía ocupado, sino que era como principalmente la mañana, y tuve la oportunidad de visitar este lugar. En realidad, digamos que de México es como de los pocos o casi únicos lugares que conozco fuera del estado, pues, de aquí de Jalisco. Entonces tuve la oportunidad de visitarla y de, digamos, conocer algunos de los lugares más importantes o más reconocidos de este estado, que en realidad pues son bastante interesantes y muy bonitos también.
Así es, sí, Chiapas es un lugar que mucha gente lo visita cada año porque, bueno, hay pueblitos que son pues bastante pues típicos, ¿no? Se puede decir, y también pues tiene mucha belleza natural.
Principalmente eso. De hecho, creo que uno de los atractivos o una de las cosas obligadas para hacer en Chiapas, conocida por casi todas las personas que lo visitan o que tienen interés de visitarlo, es visitar el Cañón del Sumidero, que es en realidad una, no es como tal una estructura, no es algo arquitectónico, no es algo urbano, sino que es algo pues más natural, digamos, más como de ecoturismo tal vez. Claro. Y en realidad es un punto muy interesante, muy atractivo y que vale muchísimo la pena poder visitar, porque bueno, el recorrido, para empezar, si les da miedo adentrarse en el río en una lancha o demás, bueno, a lo mejor no es una buena idea, porque todo el recorrido es en una lancha por el río, y tienen en promedio una duración de una hora, más o menos 40 minutos, una hora, solamente en realizar el trayecto de ida, porque bueno, después hay que regresar por la misma ruta o la misma vía que se tomó, y el recorrido dura más o menos solo de ida como 40 minutos, una hora, en los cuales pues de verdad es muy impresionante. Revisas y ves todo lo que es el cañón, y principalmente, digamos, cuando yo lo visité, era, si no me equivoco, algo así como septiembre, octubre. Y las vistas eran muy bonitas, a pesar de que, digamos, estaba próximo a entrar ya a lo mejor el otoño. Uh-huh. Pero todavía todo estaba muy verde, era muy bonito. Desconozco si en invierno seguirá siendo el mismo paisaje o si cambia un poco por la temporada y el clima. Pero en realidad cuando yo lo visité era algo impresionante desde la altura en la que está el cañón, lo alto de los muros hasta lo verde de los paisajes, el sinnúmero de cascadas que te encuentras en este trayecto y recorrido. Y digamos que en realidad, por decirlo de alguna manera, es una visita o una atracción, pudiéramos decir simple, por el hecho de que es solamente ver la naturaleza, claro, y ver cascadas y agua, es todo. Pero a pesar de que son solamente, digamos, estas dos actividades que pudieran parecer como muy sencillas, como muy tranquilas, en realidad es un espectáculo impresionante por el nivel de magnificencia que tiene el cañón. Cada cascada es diferente y en realidad estás muy a gusto y es como una sensación muy relajante ir y apreciar todo lo que hay ahí. Es de este tipo de cosas o de atracciones que de repente las fotografías no te alcanzan para poder demostrar lo impresionante que es. Que sí se ven muy bonitas las fotografías y demás, pero estar ahí es todavía más impresionante y muy diferente. Y sí creo que es de esas cosas en las que la fotografía no alcanza a captar totalmente la belleza del lugar.
Así es. Bueno, algo muy importante que no hemos dicho antes de continuar con los lugares que he visitado. ¿Qué tan lejos está de aquí? Tú fuiste en avión, ¿verdad?
Sí, en general, digo, de aquí de Colotlán pues habría que ir a Zacatecas o a Guadalajara, uh-huh, para el aeropuerto más cercano, que son 2 o 4 horas dependiendo del lugar. Pero por ejemplo en mi caso fue, salimos de Guadalajara, son 4 horas porque estamos en Colotlán, uh-huh, y de ahí tomamos un vuelo a la Ciudad de México, es decir, no fue un vuelo directo a Chiapas, fue un vuelo que hizo escala en la Ciudad de México. Ese vuelo duró como 45-50 minutos, en realidad muy breve, y el vuelo de la Ciudad de México a Chiapas, ese duró, si no mal recuerdo, algo así como 2 horas y media, 3 horas.
Entonces está bastante lejos.
Un
si
poquito,
no, si te fueras en coche, tardas mucho.
Sí, tal vez sí. Y más por este agregado que les digo, pues que el aeropuerto de Guadalajara nos queda a nosotros como a 4 o 5 horas más o menos. Considerando todavía los transbordos y los traslados y demás, no sé la verdad cuánto haga un avión de Guadalajara directo a Chiapas, en este caso a Tuxtla Gutiérrez, que fue donde nosotros aterrizamos, la capital de Chiapas. Uh-huh. Y te digo, nosotros hicimos como digamos esta escala en la Ciudad de México y ya de ahí viajamos hacia Chiapas.
Ah, ok. Entonces aproximadamente de puros vuelos y transporte unas 6 horas más o menos, si vas a Guadalajara.
Sí, yo diría que
entre 6 y 7.
A lo mejor un poquito más, a lo mejor unas entre 6 y 9 más o menos.
Entonces, ¿hay que tomarse el tiempo para viajar?
Sí, un poquito.
¿Crees que es un lugar en el que no podrías ir en un puente, digamos, en un fin de semana? Porque demanda mucho tiempo, ¿no?
Sí, principalmente esto. A lo mejor haciendo que el puente rinda bastante, o sea, buscando tal vez un vuelo nocturno el viernes, que salen a trabajar, un vuelo nocturno en viernes, madrugada del sábado, para llegar el sábado allá y regresarte a lo mejor el domingo también en un vuelo nocturno ya de madrugada de lunes y demás. Y probablemente viviendo en Guadalajara, sí puedas ir en un puente, probablemente sí, pero a lo mejor...
Pero lo ideal sería tomarte...
Sí, a lo mejor lo ideal sería como en algunas vacaciones para, no sé, a lo mejor periodo de una semana y que puedas ir tranquilamente sin tener como que esta presión del tiempo.
Ok, entonces hay recomendación para si van a... para que planeen sus vacaciones, sus próximas vacaciones pueden ser a este lugar con tiempo, porque ya saben que sí está un poquito lejos, pues es el extremo del país, básicamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ustedes me comentan que llegaste a Tuxtla, ¿verdad?
Sí.
¿Y ustedes estuvieron hospedados ahí en esa ciudad?
Sí, estuvimos ahí en Tuxtla, nosotros hospedados. De hecho, digamos que, bueno, te comentaba que nosotros íbamos principalmente por cuestiones de trabajo. Íbamos nosotros a la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y curiosamente nosotros nos hospedamos enfrente, en un hotel que había frente a la universidad, porque, bueno, nos facilitaba el traslado para todo este tipo de cuestiones del evento y demás. Entonces nosotros estuvimos ahí y, digo, el hotel me pareció muy, muy agradable. No recuerdo el nombre del hotel, la verdad, pero sí fue una experiencia muy agradable en todo sentido.
Y hablando de hospedajes y lo que me decías del cañón, tal vez, bueno, ya fue mucho tiempo, 5 años, pero en cuanto a precios más o menos de, por ejemplo, una excursión al Cañón del Sumidero, ¿qué tan accesible es?
No recuerdo exactamente en cuánto estaba el costo de la excursión, pero si de algo estoy seguro, total y completamente, es que eran menos de 500 pesos por persona. Y de hecho, creo que los 500 pesos es como mucho, porque en realidad digamos que hay un, digamos, como el lugar que se encarga de administrar y demás, creo que eran como 200, 300 pesos por persona, que pues obviamente incluye el recorrido en lancha, ida y vuelta, y pues toda la parte del cañón. Va ahí la persona que va dirigiendo la lancha, también da algunas explicaciones en ciertos lugares, en ciertos puntos específicos que tienen alguna historia o alguna característica en particular, y bueno, lo van explicando, y es un recorrido que la verdad no me pareció muy caro, por el sentido de que les comentaba que vale mucho la pena hacer el recorrido.
Sí,
es muy impresionante, es algo muy, muy bonito. Entonces, creo que a final de cuentas el precio, la relación del precio con la calidad del recorrido, me pareció más que satisfactoria.
Ok, y también me comentabas hace mucho que fueron como a una, no sé si me acuerdo, que era un templo.
Ah, sí.
Que era bastante interesante, que era muy curioso.
Sí, ese está. No era, digamos, propiamente en Tuxtla Gutiérrez, sino que era como, digamos, un poblado cercano ahí, que se llama San Juan Chamula. Y es muy peculiar, o al menos para mí fue una visita muy, muy impresionante, muy peculiar, por el hecho de que, digamos, una de las de los atractivos principales es una iglesia que está ubicada en este lugar. Pero, digamos, no es una iglesia católica, es una iglesia de los chamulas. Pero, estructuralmente, tú la ves y es una iglesia católica, digamos. Es como tal una iglesia católica. Pero, de la puerta hacia adentro es donde es diferente. Y, de hecho, el simple hecho de llegar a este lugar ya es diferente. El pueblo es un lugar muy turístico, es uno de los lugares turísticos de Chiapas, de hecho. Entonces, desde el primer momento en el que tú te bajas de tu vehículo, del camión o en lo que vayas, se te acerca gente a venderte cosas. Desde el primer momento en el que te bajas, se te acercan los chamulas, en este caso con otros eran solo mujeres las que se nos acercaron, vestidas con sus trajes tradicionales. Y me pareció muy curiosa la forma en la que, digamos, tratan de hacer negocio contigo o tratan de venderte cosas, porque pues obviamente es su forma de vida, el vender sus artesanías y demás. Me resultó muy curioso porque tú te bajas y en cuanto te bajas ya te están esperando debajo, o sea, en la puerta de en lo que tú vayas, ya te están esperando y en cierta manera digamos que te sientes un poquito a lo mejor intimidado, a lo mejor acosado y demás, porque lo primero que hacen es que tú te bajas y te dicen, hola, yo me llamo, y te dicen su nombre, por ejemplo, hola, yo me llamo Rosa, ¿y qué me vas a comprar? O sea, es lo primero que te dicen, hola, yo me llamo Rosa, ¿y qué me vas a comprar? Y entonces, pues como acabas de llegar y lo demás, tú aplicas la de siempre de decir ahorita no, más al rato, demás, y continúan siguiéndote. Es decir, tú empiezas a caminar y van detrás de ti. Y en otra de las formas en las que vi que hacían como negocio es, te regalan una pulsera. Entonces, o por ejemplo, si tú les dices, al ratito que regrese, ahorita voy a ir a como a visitar, a conocer y demás, lo que te dicen es, te regalo esto. Y te dan como una pulsera tejida con hilo. Te la regalan y te la empiezan a poner. Y y te repiten cómo se llaman. Dicen, yo me llamo, por ejemplo, yo me llamo Rosa, y te empiezan a poner la pulsera y te dejan ir. En realidad te dejan ir. Pero, después cuando vuelves, o cuando ya hiciste tu recorrido o demás, es cuando te buscan y saben, o sea, saben quién eres y te identifican porque ya traes, digamos, la pulsera, que te regalaron. Que en realidad yo no lo vi como un regalo, sino como un mecanismo de localización.
Ajá.
Para saber que, digamos, que ya les vas a comprar a ellas.
Que te comprometiste, ¿no?
Es como que te comprometiste porque te hacen un regalo o demás. Entonces, aquí lo que yo hice fue utilizar eso a mi favor. Porque, digo, sí tenía pensado comprar alguna que otra cosa. Y ya que sales, se saben tu nombre. O sea, sí se lo aprenden porque te preguntan cómo te llamas cuando te están poniendo la pulsera. Y cuando sales, te identifican, van y se saben tu nombre. Uh-huh. Te dicen por tu nombre y te dicen, ¿te acuerdas que te regalé la pulsera? ¿Qué me vas a comprar? Y ya en ese caso, pues yo iba a hacer algunas compras. Le realicé las compras y demás. Fue la excusa que utilicé para, digamos, para que ya no me insistieran las demás.
Ajá.
Y yo me aprendí también el nombre de a quien le había comprado. Uh-huh. Entonces se me acercaban y me decía, ¿es que me vas a comprar? Y yo les enseñaba mi pulsera y les decía, no, es que ya le voy a comprar a por ejemplo, a Rosa.
Uh-huh.
Y me dejaban en paz. O sea, te dejan, se van. Porque ya estás comprometido con alguien más. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo ya le había comprado, pero yo les decía, no, es que yo le voy a comprar a Rosa. Y me decían así como de, no, pero cómprame a mí también. No, es que ya le dije a ella que le iba a comprar. Y mira, y le enseñaba yo así como que mi pulsera, mira, ya estoy comprometido con ella. Y de verdad, o sea, fue el método en el que ya te dejan. O sea, ya saben que ya te trabajó alguien más, digamos. Entonces, es la manera que yo utilicé.
Bueno, muy peculiar forma de venderte cosas. Pero bueno, ahorita platicamos más sobre este lugar al que entraste. Es tiempo de hacer el corte de estación y ya regresamos para seguir hablando y viajando de mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de mochilazo.
México se encuentra en el top 10 de países más visitados del mundo, según la Organización Mundial del Turismo, OMT. Lo anterior no es extraño. Además de su inherente surrealismo, de su pasado y presente de tradición de magia y misticismo, su naturaleza también es apabullante. Se encuentra entre los 5 países más videoversos del mundo. Hoy compartimos 7 consejos esenciales para visitar el país y sacarle el mejor provecho posible a la experiencia. Visita los mercados y tianguis. Como ya dijimos, México es uno de los países más megadiversos del mundo. Esta diversidad, aunque muchos no lo saben, se manifiesta altamente en sus tianguis y mercados, pues ahí es donde llegan los productos regionales más comunes. Más allá de buscar productos orgánicos, los productos regionales suelen ser producidos a poca escala, y por ello, las frutas, verduras, semillas, etc. son de alta calidad. Trata de viajar por carretera. También la megadiversidad de México se percibe mucho más si a veces viajas por carretera. Hay estados sumamente difíciles, como San Luis Potosí, donde en pocos kilómetros descubrirás desde la exuberante Huasteca hasta el desierto. Consume local. Pregunta sobre los restaurantes, cantinas y sitios más tradicionales. De esta manera podrás conocer más sobre la cultura y ambiente del sitio desde los lugares a donde los propios habitantes suelen recurrir. También, si paseas en lancha, por ejemplo, elige a los locales antes de que a empresas extranjeras. Recuerda que la distribución de la riqueza es también una decisión de consumo. Pide que te expliquen la artesanía. Además de la vistosa estética de las artesanías mexicanas, muchas de ellas llevan un profundo simbolismo que guarda mucho de la filosofía de las distintas regiones o etnias de México, como el caso de la birrárica. Cuando compres una artesanía, pregunta por el significado de la misma, de sus símbolos, etc. Lee un poco del lugar que visitarás antes de llegar. México son muchos Méxicos. Hoy conviven hasta 68 grupos indígenas, con su propia lengua y costumbres. También existe el México globalizado, aunque conjuntamente subculturas que encontrarás reunidas en un mismo sitio. Leer algo de historia o datos generales sobre el lugar que visitas hará que tu estancia ahí esté acompañada de importantes abstracciones que le darán más magia e interés a tu visita. Conversa con personas locales. Como mencionamos antes, México son muchos Méxicos. Si solo convives con otros turistas, entonces perderás la oportunidad de conocer más cómo es que viven miles de personas, con sus propios preceptos, maneras de entender la existencia, etc. Platica con locales, hazles preguntas, pídeles recomendaciones y aprenderás más de lo que crees. Promueve los lugares que te gustaron. Por medio de redes sociales, en conversaciones, etc. Recuerda que viajar por México es beneficio para la economía. Elaborado con información de la página electrónica másdmx.com.
estamos de vuelta del corte de estación y escuchábamos una cápsula en voz de Diego León con algunos tips para viajar por México. Pues estamos hablando sobre algunos lugares de México. En este programa tenemos de invitado a Andrés Luna, quien nos platica su experiencia cuando viajó a Chiapas. Y bueno, pues platicaba ahorita que los métodos que usan para que les compres artesanías allá, y me pareció bastante curioso, y le iba a preguntar pues que qué tipo de cosas te venden.
Bueno, en esa ocasión cuando yo vi, lo que nos vendían eran plumas, digamos, tejidas, plumas, uh-huh. Te venden pulseras, te venden anillos, te venden collares, te venden como bolsitas, todo ese tipo de cosas, digamos que son más artesanales, pero principalmente esto, bolsas, okay. Plumas, collares, anillos,
en general. Lo típico.
Ajá, digamos como lo más tradicional, uh-huh. Es lo que te suelen vender.
Ok, y bueno, nos íbamos a platicar sobre esta iglesia un tanto curiosa.
Ajá, sí, lo que pasa es que, de hecho, ahí en San Juan Chamula, que está habitado por los chamulas, uh-huh. Digamos que es una parte un tanto peculiar de Chiapas, porque los chamulas tienen autonomía en cuanto a gobierno. Es decir, aquí, en este pueblo, el gobierno no existe. El uh-huh. gobierno como tal de Chiapas no puede intervenir, no tiene ningún tipo de intervención o de mando, sino que los chamulas son autónomos, ellos tienen su propio gobierno y ellos son los que rigen ese pueblo, digamos. Entonces, de hecho, hay letreros por todo el lugar, por todo el pueblo, que te dicen que, digamos, no hagas tal o cual cosa, por ejemplo... Uh-huh. Si no mal recuerdo, no puedes, como digamos, tomar una fotografía al interior de las casas. Y de hecho no puedes tomar fotografías en general, ni a los chamulas, ni al lugar, ni a nada. Si no tienes el permiso de, digamos, el gobierno o la autoridad local. Si no lo tienes, y si tú tomas una fotografía sin permiso y te descubren, digamos, ellos tienen sus mecanismos de sanciones o de castigo contigo. ¿Cuáles son? La verdad no sé, pero lo que sé es que no eran, digamos, los tradicionales como aquí con nosotros. Entonces, digamos que no puedes tomar fotografías. Y en esta iglesia tan particular, que digamos que es como la mayor atracción tal vez de aquí de San Juan Chamula, o el mayor punto turístico, es esta iglesia, en la cual tiene un costo la entrada, pero si no mal recuerdo es un costo como de 50 pesos, 100 pesos, algo así, no muy caro. Pero en las puertas hay letreros en español, en inglés y en francés que te prohíben estrictamente tomar ninguna fotografía en el interior. No puedes tomar ninguna fotografía y si lo haces te sacan para empezar y pues te sancionan también. Uh-huh. Entonces esta iglesia es un tanto curiosa porque les comentaba que parece desde fuera una iglesia, un templo católico común. Pero entras y es muy distinto. Para empezar, al entrar, todo el piso está cubierto de hojas de palma. Uh-huh. Todo el piso está cubierto, entonces todo el tiempo estás caminando, digamos, sobre plantas. Y entras y pues no hay bancas como tal, sino que está el espacio descubierto. Y en las paredes de los lados hay lo que pudiéramos decir es parecido, según yo entendí, eran santos como tal, santos católicos. Pero están como en algún tipo de vitrinas distribuidas a todo alrededor. Y en el lugar donde comúnmente estarían las bancas, lo que te encuentras son chamulas sentados en el piso, haciendo sus ofrendas y sus rituales y demás. Uh-huh. Donde de repente, a primera vista es algo un poco tétrico o uh-huh. distinto, que de repente sí puede generar hasta un poco de miedo a lo desconocido. Porque de repente entras y están un grupo de personas chamulas en un lado llorando, caminas un poquito más, están matando una gallina, caminas un poquito más, están okay. pasándole un huevo a un niño. Entonces de repente sí como que de repente te da como que este desconocimiento y te da uh-huh. miedo al principio. Además de que hay una música de fondo en todo el tiempo que está un poquito tétrica, o al menos a mí me pareció. Y sí, de repente te puede generar el sentimiento como de ya me quiero ir, me quiero salir aunque acabo de entrar. Pero ya vas viendo y te das cuenta de que es una forma, digamos, es la forma en la que ellos hacen sus peticiones o sus formas de agradecimiento o demás. Y por ejemplo, nos contaban que en esta iglesia es muy común que los médicos brujos hagan curaciones uh-huh. donde la persona lleva, por ejemplo, a su hijo a que lo curen, y tiene que llevar un huevo y tiene que llevar un refresco. El huevo es para hacer la curación y el refresco se lo tienes que dar al brujo en agradecimiento una vez que terminó el trabajo. Y si no lo haces, se supone que la enfermedad regresa. Como, digamos, por una forma o por ser mal agradecido, regresa. Entonces, el refresco es para agradecerle al médico que te haya curado a tu hijo y evitar que la enfermedad regrese, porque es una forma de agradecimiento. Entonces, toda la iglesia es de esta manera, toda está cubierta de palmas, hay santos a los lados en todos lados, y principalmente lo que hacen es esto. Este tipo de curaciones o agradecimientos o demás. Hay incienso por todos lados también. Entonces siempre está como que un tipo de neblina o humo un poquito ahí por todos lados. Pero sí, de repente, de primer momento puede ser algo como a lo mejor escalofriante o medio una experiencia un tanto distinta. Pero en general esta es como, digamos, uno de los puntos más atractivos del lugar. No hay muchas fotos tal vez porque está prohibido tomar fotos sin un consentimiento. Pero sí es algo también, es una experiencia interesante.
De hecho, puede sonar un poquito extraño, pero tú me platicabas que alguna vez una persona que no hizo caso le llegaron a hacer algo muy feo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, pues te digo, como ellos son autónomos en cuanto a eso, en cuanto a su gobierno, sí, nos decían que creo que una vez sí habían matado a un turista por una foto o algo, pero sí había sido como una falta grave. Entonces sí nos dijeron así como de, no hagan lo que no está permitido, sí, hacer.
Respetar siempre las culturas a las que uno visita. Y pues bueno, con esta pequeña recomendación de respetar siempre los lugares a los que viajamos, pues ya damos por terminada esta emisión. Espero que les haya gustado esta plática. Esperamos tenerte otra vez en otro próximo programa.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, pues ya se ha terminado el tiempo del programa. Los invito a escuchar después de mí. Sigue Manuel Rojero con su programa de Anime Stream, hablando sobre algo de anime. Y bueno, pues mi nombre es Alejandro Aldo Vinos. Gracias a Diego León y a ti, Andrés, por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima para seguir viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.